Bien, lo que vamos a estar enseñando el día de hoy, lo que vamos a continuar es con el tema que hablamos la semana pasada. Y ustedes están viendo ahí el título, entendiendo, oigan bien, entendiendo y supliendo las necesidades de tu cónyuge. La semana pasada estuvimos hablando sobre las necesidades, o sea, cómo es el hombre y la mujer, somos diferentes. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo entender y suplir las necesidades. No solamente es saber que somos diferentes, sino que también estamos nosotros que también que suplir estas necesidades. Y voy a estar repitiendo a lo mejor algunas ilustraciones a través de todo este tiempo que estamos hablando en las diferentes enseñanzas. Hace años una mujer me llamó por teléfono, pues quería saber mi opinión con respecto a una relación que estaba iniciando con un varón. Ahora, los dos cristianos, ella había pasado algún tiempo con una relación que había sido de engaño y mentiras con otro varón, así de que yo conocía muy bien esta situación, conocía muy bien al varón con el que estaba iniciando una nueva relación, y pues en su situación de preocupación o de pregunta me dijo: oye, Naún, ¿tú crees que este varón no me va a fallar? A lo cual yo le contesté: no, sí, definitivamente sí te va a fallar. Y ella dijo: ah, ¿quiere decir que entonces todos los hombres son unos desgraciados? Le dije: no, es que no te va a fallar en lo que tú crees que te va a fallar, pero te va a fallar en algo. O sea, todo mundo, todos nosotros, el hombre o la mujer, dentro del matrimonio llega un momento en que le fallamos a la otra persona. Y no tiene que ser precisamente situaciones de infidelidad, simplemente pueden ser situaciones muy sencillas, muy fáciles, pero que de alguna manera debemos descubrir que no siempre nosotros podemos llenar todas las expectativas de la otra persona. Por ejemplo, una vez íbamos a tener una cena de matrimonios, hace que será 20 años o 25 años, mi esposa y yo estábamos sentados en esa bardita esperando que llegaran las personas, y de pronto me dijo mi esposa: Naún, caíste ya del pedestal en que te tenía. Y yo sabía por qué, y ella sabía por qué, ni siquiera hablamos de la situación. Y le dije: gracias a Dios. Y en serio, sí le dije, ya estaba cansado de estar parado en ese pedestal, porque ella siempre estaba esperando ver en mí todas aquellas cosas con las que yo le podía suplir, y yo siempre vivía preocupado con la intención de siempre estar siendo el hombre que mi esposa quería que yo fuera. El día que yo tomé la decisión que ella tomó la decisión de que ya no era el hombre que le podía suplir todas sus necesidades, yo pude descansar, ella pudo descansar, ella pudo enfocar más su mirada en lo que Dios podía hacer por ella, yo pude hacer las cosas de una manera más libre, y eso nos dio más libertad para nuestro matrimonio. Así de que en el matrimonio, en algún momento cualquiera de los dos podemos fallar, pero eso no significa que tenemos responsabilidades, y debo de entender y debo de suplir en lo que a mí me corresponde como responsabilidad, el suplir las necesidades de nuestro cónyuge. Así de que esta no es una excusa para ser descuidados en nuestra responsabilidad en cuanto a suplir lo que a nuestro cónyuge sabemos que es una necesidad, pero sí nos da un balance de todo lo que nosotros queremos exigir y lo que queremos hacer para suplir o para que nos supla nuestras necesidades. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 17 y también la escritura Primera de Pedro 3:8 nos habla sobre algunas cosas que como hombres y como mujeres debemos entender. En Primera de Pedro 3:17 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Y aquí nos está hablando precisamente de lo que nosotros o la mujer debe de hacer para poder ganar al hombre solamente con la conducta, o sea, el suplir y entender las necesidades en este caso del varón. Y tú puedes seguir leyendo todavía esas porciones hasta el final del verso 8, y en Primera de Pedro 3:8 nos dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y humildes. Así de que nosotros debemos de ser de un mismo sentir. El hombre debe de tener el sentir de suplir las necesidades de su esposa, la mujer debe tener sentir de ser compasivo, ser amoroso para con su esposo. Y eso traería una mejor estabilidad dentro de los matrimonios. Si yo dejara de solicitar que la otra persona hiciera por mí lo que yo considero mis necesidades, pero yo empezara a suplir las necesidades del otro, una cosa que yo le digo a los matrimonios es esto, cuando hay un matrimonio con problemas. Mira, tú haz lo que te corresponde hacer delante de Dios, aunque la otra persona no lo haga. Y a la otra persona le digo exactamente lo mismo. Tú haz lo que te corresponde hacer, aunque la otra persona no lo haga. Tú cumple con Dios, no exijas que el otro cumpla con Dios. Y al otro le digo exactamente. Así de que de esa manera, si los dos nos dedicáramos a buscar y a servir a Dios y hacer lo que es mi responsabilidad para con la otra persona, porque Dios así me lo pide, entonces seríamos mucho mejores matrimonios. Es parte del diseño de Dios para el matrimonio que suplamos las necesidades de nuestro cónyuge, estableciendo un lazo de intimidad que no pueda ser penetrado por nada ni por nadie. Y vamos a ver nosotros tres de los problemas mayores encontrados para suplir las necesidades de un cónyuge. Vamos a ver tres. La primera de ellas, o la A, es aceptar la diferencia entre sexos opuestos. Debemos reconocer y debemos entender que Dios nos hizo diferentes. El diseño de Dios es que haya respeto entre los sexos. Cuando el enemigo se logra meter en esto y romper el respeto, vamos a estar perdiendo mucho dentro del matrimonio. Ahora escúchame, no importa con quién te casas, te estás casando con una persona que piensa como su género debe de pensar. O sea, la persona no va a pensar como tú, va a pensar de una manera diferente. No puedes poner la mente de un hombre en un cuerpo femenino o viceversa. Aunque hoy en día se trata mucho de eso y hay mucha confusión en nuestra sociedad por la forma como están manejando las cosas. El tratar de conformar a nuestro cónyuge a como yo soy va a traer frustración. Una ilustración que siempre comento es la historia de aquella familia que de pronto llega la mujer, sube a la oficina, llega llorando. Yo dije, pues algo pasó, se le debe haber muerto un hijo o alguna cosa por el estilo. Y luego después llega el varón, se pone a un lado y yo, ¿qué pasó? Y le dice la mujer, es que llegamos a una veterinaria. Y estando en la veterinaria, de pronto yo hice una pregunta al veterinario. Y era una pregunta que para su esposo era muy simple, muy tonta. Cuando el veterinario se mete y le dice, oye, pero ¿por qué es tan tonta? Porque esas preguntas, como decimos, esas preguntas ni se preguntan. Y a mí se me ocurrió, por la gracia divina, preguntarle al hombre, oye, ¿qué era lo que te gustaba de ella antes de que te casaras? ¿Qué te atrajo? Y me dijo esto, que no tenía temor de preguntar ninguna cosa. Le digo, ah, y ahora que ya están casados, quieres que ella piense exactamente igual que tú. Y no es así. Se deben seguir respetando esas individualidades y esa forma de ser del uno del otro, pero tenemos que entenderlo y tenemos que suplir la necesidad, porque si no, vamos a quedar frustrados. Hay diferencias entre el hombre y la mujer. Mujeres, quieren un consejo sobre cuatro cosas que nunca deberían decir a un hombre, sí o no. ¿No les oí? Muy bien, mujeres. Ahí les va. Uno, no hablen de varias cosas a la vez. Recuerden, el hombre no oye igual que ustedes. No retienen como ustedes. Recuerda, solo nos trabaja la mitad del cerebro. Y no sé qué tan bien nos trabaje esa mitad para la comunicación. Así de que recuerda que tienes un discapacitado en esa área. ¿Quieren un ejemplo de cómo hacer esto? ¿O cómo lo hacen? Por ejemplo, el marido llega del trabajo y apenas abre la puerta, la mujer le recibe con un, llamó a tu madre por teléfono. Y le dije, señora, ¿qué le pasa? Busco a tu marido para que me lleve al médico porque nadie me quiere llevar. Señora, ¿usted sabe que mi esposo tiene mucho trabajo? ¿Por qué no le lleva el vago de su hijo que tiene ahí en casa nada más acostado? A propósito, hablando de vagos, vino la vecina a preguntarnos por qué no fuimos a la cena que se celebró en el barrio. Y le dije que porque no me gusta que te juntes con su marido porque es un borracho y mujeriego. Y ella me dijo, pirujo tu hijo que anda detrás de todas las muchachas del barrio. A propósito, hablando de tu hijo, dijo, nuevamente reprobó el examen de matemáticas y quiero que hagas tiempo para ir a la junta porque yo no voy a ir a poner cara de limón chupado otra vez, pues tú no estás al pendiente de él. Ah, recuerda, habló tu madre. Pobre hombre, se quedó petrificado a la puerta de la casa. Dijo, ¿qué pasó? Mujeres, no almacenamos igual que ustedes. Recuerden que ustedes pueden estar hablando, dándole instrucción a la muchacha que le ayuda a la cocina, hablando por teléfono y al mismo tiempo calmando a los chiquillos que andan corriendo por todos lados. Pero los hombres generalmente no son así. Ahora, no le pregunten, hablando de todavía esto de la comunicación, como él se llame, Chuy, Paco, ¿qué tienes? ¿Qué te va a contestar él? Nada. No le digas, mira Chuy, después de que te conteste nada, ¿Ves la mano? ¿La ves? Vela bien. Te conozco como la palma de la mano. No le digan eso al hombre. No nos gusta que nos conozcan tan bien, Por favor, cuidadito. No le preguntes a un hombre, por favor, no le preguntes a un hombre, ¿qué me ves de nuevo? Llega el hombre, tú estás ahí, y luego le... ¿No notas que traigo algo nuevo? Te voy a dar 3 oportunidades. Y está uno quemándose el cerebro, el poco cerebro, ¿no? ¿El vestido? Ya saben, las mujeres hablan con... ¿Los zapatos? Ay... ¿Te cortaste el pelo? Ay, Chuy. Pues, ¿qué traes nuevo? Mira, me pinté la rayita de la ceja. Oh, Dios mío, mujeres. Pues, si diario lo traen pintado, me lo tatué, ya está tatuadito. No, pues, pobres hombres, y con trabajos notamos cuando tienen el perro hasta la cintura y se lo cortan acá. Yo le voy a decir, ahora que vino mi hija de Canadá, llegué hoy y me dijo mi hija, ¿no le ves algo nuevo a mi mamá? No. Salgo y al rato regreso y está cortándole el pelo. Ni te diste cuenta que le corté el pelo, ahora la voy a dejar más pelona. Así me dijo mi hija. Le dije, ¿así de que eso era lo que traía nuevo? No nos pregunten, por favor. Esta ustedes la van a decir, mujeres. ¿Se están preparando para salir a dar la vuelta? O a algún lugar, a salir al mar, y de pronto cuando salen ya están arriba, pues como siempre, el hombre ya está arriba, la mujer todavía acomodando a los niños, y el hombre acá, pip, 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 ya sale, y la mujer va y le dice, oye, Chuy, para seguir con el mismo nombre, ¿verdad? Creo que traes una llanta ponchada. No, ya la vi, no te preocupes. No hay problema, así vamos a llegar hasta donde vamos. Y empiezan a caminar y ahí van manejando y de pronto pasa un camión. Y dice, la llanta. Chuy, te hablan. Y yo, no, nada. Y se acerca más el camionero y dice, señor, la llanta. ¿Qué no le deben de decir a su amado y bello y virginal esposo? A ver, ustedes lo saben, ¿verdad? No tienen que decirle eso a su esposo. Así de que estamos viendo los 3 problemas mayores encontrados en suplir las necesidades el uno del otro. Así de que esa fue la primera. La segunda que nosotros vamos a ver es la traducción de las necesidades del otro a nuestro propio lenguaje de necesidades. Este es un error que cometemos. Las necesidades del otro yo las traduzco en mi propio lenguaje. Por ejemplo, una de las necesidades primordiales del hombre es el sexo. En cambio, una de las necesidades primordiales de la mujer es el afecto. Así que cuando una mujer llega pidiendo un abrazo afectivo, porque no le ha ido muy bien durante el día, etcétera, etcétera, oigan bien, eso es lo que quiere. Solo un abrazo afectivo, nada más. Pero luego empezamos a interpretar las necesidades de ella a nuestro lenguaje y pensamos en otras cosas. Para muchos hombres lo están interpretando de una manera diferente. Piensa, lo que mi esposa quiere es tener intimidad. Pero no es así. Cuando tratamos de traducir su necesidad a nuestro lenguaje, sucede una cosa. Pongan atención. Hay rechazo. Hay rechazo. Tú quieres darle a ella lo que tú identificaste como la necesidad de ella, pero de acuerdo a tu lenguaje, la mujer te dice, no, ahí párale. Y luego después la próxima vez que la mujer quiera volver a recibir solo un abrazo, dice, no, mejor no voy, porque lo va a interpretar de otra manera. Los dos decimos lo que necesitamos, pero realmente no escuchamos lo que el otro dice, lo que el otro quiere. Y por eso es muy importante aprender los lenguajes del amor de cada uno de nosotros, lo cual estudiaremos algún día en otra clase, y enseñarnos a escuchar exactamente lo que nuestro cónyuge quiere decirnos para suplir su necesidad, no de acuerdo a mi lenguaje, sino de acuerdo a su lenguaje. Otra cosa más es el egoísmo. Estamos hablando de los tres problemas mayores encontrados para suplir las necesidades el uno del otro. El egoísmo. A las personas egoístas no les importa más que ellos mismos. ¿Cómo saber que eres un egoísta? No te gusta que tu cónyuge te diga sus necesidades. Y mientras tú estás bien, todo está bien. Eres insensible y no te importa el estado de tu cónyuge. Y la verdad es que a veces así somos. La historia que les he platicado, anécdotas mías. Vamos a la Ciudad de México. Le digo a mi esposa, no lleves tacones. Vamos a andar de un lado para otro. Llévate zapatos cómodos. Pero le estoy hablando hace casi 30 años. Hoy en día mi esposa no usa zapatos de tacón alto. Pero hace 30 años, como toda mujer joven, pues ella quería usar sus zapatillas y andar de puntitas y muy guapa. Vamos a la Ciudad de México. Andamos en un congreso de el tingo al tango. Y de pronto, ya como después de varias horas, empieza a andar la pobre como pollo espinado. Y dice, la pobrecita, yo la veo y yo digo, dentro de mí digo, ándele. Eso es puro egoísmo. Y yo estoy ahí diciendo, para que se le quite y me haga caso para la próxima vez. Estamos en la plena predicación. El predicador se le ocurre decir, ¿qué acaso estás esperando que alguien vaya y le compre los zapatos a tu esposa? Ay, Dios mío. Dijo, eso es directito para mí. Me tuve que salir de la predicación, me fui al gigante que estaba ahí cerca, y ¿qué hice? Llegué y agarré los zapatos tenis. Cuando salí a la caja todavía Dios me estaba dando cachetada con guante blanco, porque había una tómbola que sacabas unas bolitas para pagar, para tener de ahorro el 20, el 50 o el 100%, y hasta gratis me salieron los zapatos, porque era un egoísta. Otra cosa más con respecto a esto. Ahora vamos a ver las cuatro necesidades mayores del hombre y cómo suplirlas. Ya vimos los tres errores que cometemos para no suplir las necesidades de nuestro cónyuge. Pero ¿cuáles son las cuatro necesidades mayores del hombre y cómo suplirlas? La primera de ellas, honor. No tiene que ser en ese orden, pero una de ellas es honor. Las casadas, dice la Biblia, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios capítulo 5, verso 22 al 23. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Todo hombre necesita sentir honor, tener un significado y una estima en su vida. Los hombres son atraídos a donde reciben más honor. Si tú dices, ¿por qué mi esposo no quiere estar en casa? Pregúntate, ¿por qué? ¿Le estás dando el honor necesario en su casa? ¿O le están dando mayor honor en el trabajo o en los deportes, en cualquier lugar? Un ejemplo de ello lo tenemos en la Biblia, entre Saúl y David. Saúl era el rey, era conocido como pues el héroe. De pronto vino David, vence a Goliat, las mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles, y él se sintió muy orgulloso hasta que escuchó la siguiente estrofa, y David a sus 10,000, y vino celo a su vida. ¿Por qué? Porque los hombres necesitan, así como la mujer necesita una ración de alabanza cada día, los hombres necesitan una ración de reconocimiento, de honor. Si tú llegas y le platicas a tu esposo, a tu esposa, estoy hablando del hombre, fíjate que pasó esto, es que es tu culpa. Es como cuando el niño viene de la escuela, y cuando viene de la escuela, fíjate mamá que se pelearon, no, segurito que has de haber sido tú. Entonces ya lo estamos encasillando, ya lo estamos marcando. Los hombres rechazarán el lugar donde son deshonrados. Recuerda esto que te voy a decir. Cualquier mujer puede honrar a un hombre que se lo merece. Una mujer sabia honrará al hombre aunque no se lo merezca. Y eso aumentará su respeto y amor por ella. Yo conozco dentro de la congregación mujeres que aun cuando su esposo era un esposo que no era digno de honrar, y yo sabía a veces en qué andaban metidos, le preguntaba, oye, ¿qué tu esposo? No, está muy bien. ¿Y cómo en la casa? No, muy bien. Siempre cuidaron la honra de su esposo. Y con el tiempo llegaron a estar al lugar donde ellos estaban proclamando la honra de su esposa, de su esposo. ¿Cómo darle honor a tu esposo? Comunícale, déjame ver, creo que se brincó uno. ¿Cómo dar honor a tu esposo? Déjalo fracasar. O sea, comparte tus sentimientos o sus sentimientos con respeto y después ora por él. Así de que déjalo fracasar. Si acaso nada más compártelo, yo tengo este sentimiento con respecto a aquello, y después ora por aquella situación. Si no estás de acuerdo, confróntalo en amor cuando sea necesario. Y siempre confía en Dios por los resultados. Otro más, honralo donde quieras que él esté, no donde está ahora. Usa el principio del corcho. La manera de hacer que un corcho se eleve en la botella vacía es llenarla hasta donde quieras que esté el corcho. A través de tu comportamiento recto de la esposa, la mujer de Proverbios elevó, de Proverbios la mujer sabia elevó a su esposo a la posición de honor de estar entre los líderes de las puertas. Así de que piensa en ello. Otro más, cubre sus faltas y refleja sus fuerzas, que fue lo que te dije hace un momento. El diablo es el acusador de los hermanos y constantemente encuentra faltas. Dios es un alabador y se enfoca en lo bueno. La crítica lo eleva. La crítica no eleva, la honra sí eleva. Y por último, una mujer que cuida su arreglo personal en todo momento da honra a su esposo. Viste con estilo y atractivamente para tu esposo. Yo siempre lo he dicho, como ustedes ven a mi esposa que viene aquí, es como está mi esposa en casa. Siempre, durante toda la vida. No agarra cuando llega allá y se pone una bata que tiene un agujero por un lado, la bastilla toda pues desbastillada, los hilos colgando por todos lados, etcétera. No, ella siempre viste como ustedes la ven aquí. Otro punto más para seguir, fue el honor, y ahora vamos a ver el sexo. Estamos hablando cuatro necesidades mayores del hombre. No son todas, son las que considero las mayores y cómo suplirlas. Ahora escucha, los hombres tienen aventuras porque quieren tener sexo y honor. Las mujeres tienen aventuras porque necesitan y buscan afecto y atención. Los hombres dan afecto para recibir sexo y las mujeres dan sexo para recibir afecto. Hay un poder tremendo en las necesidades, las suplidas y las no suplidas. Las necesidades no suplidas son unas herramientas poderosas por el enemigo, y él las usa para tener un lugar en la vida de un hombre o de una mujer. Primera de Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro y no deis lugar al diablo. En cambio, las necesidades suplidas dan tremenda fortaleza al matrimonio. Si cada uno de nosotros dejamos de preocuparnos qué es lo que yo necesito y pensáramos lo que él o ella necesita, tendríamos matrimonios más estables. Esto es muy importante. Así de que yo les digo, el sexo no es no lo que produce el calor dentro del matrimonio, pero es un buen termómetro para saber cómo está el calor dentro del matrimonio. ¿Cómo suplir las necesidades de tu esposo en cuanto al sexo? Uno, comunícale a tu esposo que aceptas esta necesidad de él y estás comprometida a suplirla. Hace años mi esposa y yo tratábamos a un matrimonio que tenían ya muchos años de casados. Este era uno de los grandes problemas, o el problema número uno de su matrimonio. Empezamos a convivir y a platicar con ellos y a tratar este asunto. La conclusión a la que se llegó, posiblemente no fue la ideal, pero fue la que se llegó, que era muy buena. Ok, ya entiendo que es una necesidad de mi esposo y yo voy a estar siempre dispuesta para dar a mi esposo cuando él lo quiera, aunque a mí no me atraiga. Así de que fue bueno. Ahora, mujeres, la mayoría de los hombres quiere tener sexo cuando menos cada 72 horas. Una de ustedes está empezando. El mío cada 72 minutos. Otras, el mío cada 72 días. El problema es que las películas de nuestro tiempo han hecho mucho daño a esto. Las películas de nuestro tiempo, aunque no sean pornográficas, las películas sensuales nada más de nuestro tiempo, presentan el sexo como algo muy fácil. Se conocen y después de conocerse unas horas después, ya están teniendo intimidad. Y ven la intimidad y ven todo y rara vez, muy rara vez, si no es que casi nunca o nunca, se ve que haya intimidad entre un esposo y una esposa. Por lo regular se ve intimidad, aunque no se ven las escenas, pero se trata de dar la idea de que entre personas que no tienen nada como patrimonio, están teniendo intimidad. Y si ustedes ven ahora, hasta en las caricaturas, lo digo yo, siempre que estoy observando una película, luego me gusta ver caricaturas, y luego ya hasta en las caricaturas, de pronto la muchacha, la que va y ¡mua!, le digo, Lupita, hasta en las caricaturas presentan a la mujer como si fuera la más sexual, o la que más está atrayendo hacia el sexo. Y resulta que los hombres que están viendo esto, las mujeres que están viendo esto, especialmente los hombres, ya no quieren poner nada de su vida, ya no quieren buscar la intimidad esperando que la mujer sea la que haga todo, cuando la parte sexual nos corresponde mucho al hombre. Y luego vamos a ver cómo se lleva a cabo esto en unos pasos, sin tener que entrar a cosas que sean intimidad. Mujer, entiende que los hombres somos estimulados visualmente. Los hombres quieren ver el cuerpo de su esposa. Las mujeres, por lo general, están incómodas con sus cuerpos. Pero al hombre le gusta ver el cuerpo de su esposa. El otro día íbamos en la camioneta con unas muchachas y no recuerdo cuál fue exactamente la pregunta, pero el chiste fue que yo le dije, miren, el problema es que es un problema. Los hombres somos atraídos visualmente y las mujeres son atraídas por el oído. Y entre los jóvenes y las muchachas solteras, todas ellas, dije, el problema que hay es que caemos en un juego. Las muchachas se enseñan mucho y los hombres son muy buenos para decir palabras bonitas, pero sin ningún compromiso atrás. Y estamos en ese juego, están en ese juego. Y su forma de vestir está haciendo que los hombres volteen y los hombres están dispuestos a dar palabras para conseguir cada uno lo que quiere. Un hombre se estimula solo con la vista. Escucha, mujer, lo único que un hombre necesita para desear tener sexo es aire. Nada más. La mujer necesita romance. Ella se conquista por el oído, por lo que oye. Somos diferentes. Somos diferentes. Punto número 3. Usa tu energía y creatividad para suplir esta necesidad. Estamos hablando todavía de una de las necesidades del hombre, el sexo. No te vuelvas ordinaria y con una actitud, ok, vamos a terminar esto rápido. Mujer, tú eres un regalo para tu esposo. Hombres, no sean tan obvios cuando quieren sexo, al grado de que tu esposa sabe inmediatamente cuando quieres antes de que tú se lo digas. Ella se da cuenta, ya quiere pasar un rato conmigo. Así de que de pronto ella empieza a pensar primero, si apenas hace 72 minutos, aunque hayan pasado 72 días, ella piensa así. Y luego empieza... Es que estoy enferma, antes de que diga cualquier cosa, el hombre. porque son muy obvios. Mujer, sé inteligente. ¿Sabes cuántos problemas se podrían resolver con eso? Te voy a dar cuatro problemas para arreglar, o cuatro pasos para arreglar un problema con tu esposo. Cuatro pasos para arreglar un problema con tu esposo. Esto es para matrimonio nada más. Pon atención y anótalos, por favor. Número uno, si no funciona el primero, ve al segundo. Si no funciona el segundo, vas a ir al tercero. Si tampoco funciona el tercero, ve al cuarto, ahí lo solucionas. Hombre, sé inteligente. Te voy a dar cinco pasos para obtener una buena participación de tu esposa en esto. Y viene tomado del Cantar de los Cantares, pero es en sentido contrario de lo que nosotros como varones pensamos. Así de que empezaremos con el número 5. Y aquí tienen las flechas apuntando. Las mujeres van del 5 hacia el 1 y los hombres del 1 hacia el 5. Así de que, ¿cómo lograr que una mujer sea más participativa? Número 1 o número 5. Número 5 para el hombre, número 1 para la mujer. Romance. Antes al hombre le gustaba ser romántico. Era una fuente de orgullo ser romántico. Los latinos tenían la fama de ser románticos. Pero como te dije hace un momento, las películas y la televisión muestran que las mujeres hoy en día son muy fáciles para conquistar. Y entonces el hombre ha dejado de ser romántico y se han convertido en flojos sexuales. Así de que, número 5 para el hombre, número 1 para la mujer. Y luego el siguiente es toque no sexual. La mujer quiere un toque no sexual. Romance, un toque no sexual. Un toque solamente de cariño, de amor, de pareja. Y luego vamos al siguiente, que es el 3, tiempo o dedicación. Como lo vimos en la predicación de la semana pasada de la dedicación. Recuerda, al hombre se le daba un año para alegrar a su esposa. Pasaba tiempo con ella, pasaba dedicación a ella. Y luego enseguida tenemos nosotros privacidad. Para la mujer es muy importante la privacidad. Es difícil para una mujer tener intimidad sin privacidad. Y el hecho de tener hijos hace más difícil el sexo o el tener sexo, pues las cosas cambian más para la mujer. Físicamente, emocionalmente, cambia mucho. Los senos hermosos, que eran las zonas erógenas, ahora son un alimentador público. O sea, es un niño. Y ahí está el niño todo el día, mami, 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 queriendo ser alimentado. Y luego de pronto vienes tú y la volteas a ver y quieres tocar. Y ella te dice, si me tocas, te mato. Porque el niño tiene a todo el niño todo el día ahí. Cuando ella ve esas intenciones, no le gusta mucho eso. Y por último, es exclusividad, o sea, sexo. Para el hombre es sexo, privacidad, tiempo, un toque no sexual, romance. Para la mujer es romance, toque no sexual, tiempo, privacidad, exclusividad. Y si tú aprendes esto y tienes cuidado con ello, vamos a aprender mucho de nuestro matrimonio. En Cantares 2:16 nos dice, mi amado es mío y yo suya. Exclusividad. El hombre debe saber que él no tiene que buscar en ningún otro lugar, porque tú siempre estarás ahí dispuesta. A lo mejor tienes que instruirlo para que haga los primeros pasos como a ti te gustaría. Pero los hombres también debemos entender que los pasos de la mujer son diferentes. Y vamos al siguiente punto. Compañerismo. Un esposo tiene necesidad de estar con su esposa de una manera divertida y de tipo de amistad. Y tristemente muchas mujeres, cuando se casan, dejan de ser las amigas y las compañeras. La relación con tu esposo creció durante las fases tempranas de su noviazgo. Él te llamaba, tú le llamabas, iban juntos a lugares para divertirse, le celebrabas todos los chistes, aunque no te gustaran, los juegos que tenían eran bonitos, y ahora te has vuelto amargada, que solo ve problemas y necesidades. Sé su amiga, no trates de ser su madre. Diviértanse juntos, encuentren algo en común que les agrade hacer. Yo lo que más recuerdo de los viajes cuando voy al extranjero, o cuando iba al extranjero, que esta vez que fui también, Lupita se esforzó y salió conmigo por el problema de su rodilla, es que llegábamos a la casa donde nos hospedaban y siempre salíamos durante el día a algún lugar a caminar. Y posiblemente a los lugares donde íbamos era donde toda la gente andaba en carro y nos veían como dos extraños. Pero tomados de la mano caminando nos metíamos a la escuela o la universidad que estaba por ahí y ahí caminando. Yo recuerdo muy bien esos momentos. Esta vez que fuimos a San José me dijo, yo voy contigo también. Dije, ah, bueno, me voy a tu ritmo, me voy a tu paso. Y nos fuimos caminando hasta el lugar que tiene una placita, vemos algunas cosas y es algo muy, para mí es muy, muy bueno. Es emocionante, es bonito. Piensan cosas que pueden hacer juntos. Sacrifiquen cosas no tan importantes por su amistad. Muchas veces nuestra relación con nuestro cónyuge se vuelve ordinaria y aburrida después de años porque sacrificamos nuestra amistad con nuestro cónyuge por la familia, por el trabajo, los amigos, y no tiene que ser así. Otra cosa más es el cuidado del hogar. Eso está hablando de necesidades para el hombre todavía. Un hombre necesita que su esposa cree y mantenga en su hogar una atmósfera que sea cómoda, que al hombre le cause ganas de estar ahí, que su hogar sea como un paraíso, un oasis en medio del desierto, un lugar al que quiere ir para refrescarse bajo la palmera. Pero muchas veces la mujer en cuanto llega ya tiene, mira, que el muchacho esto, que el otro, espéralo, déjalo que se refresque un poquito el pobre. Si los dos trabajan, el esposo debe tomar responsabilidades iguales en los trabajos del hogar y ayudar a su esposa. Eso también es importante. El trabajo de un esposo no se termina cuando llega a casa. Aunque las mujeres son aptas naturalmente para el aseo de las casas o de la casa, el hombre debe amar a su familia y cuidar su hogar de una manera diligente. Y ahora vamos a hablar de las cuatro necesidades mayores de la mujer y cómo suplirlas. Escucha bien, varón. Pero aunque digo varón, en medio de cada necesidad estoy hablando como un hombre y como una mujer puede responder. La primera de ellas es que comunica tu compromiso de sacrificar para suplir las necesidades. Mira, los hombres hemos sido investidos por Dios para todo lo que una mujer, una esposa necesita para suplir sus necesidades. Esto está demostrado dentro del noviazgo. Dentro del noviazgo nosotros manejamos muy bien, la mayoría de las personas, los cinco lenguajes del amor. En algunos casos puede ser que no sea así. Una vez llegó una persona, una mujer, y me dijo, fíjate que mi esposo y yo no nos comunicamos muy bien. Le dije, bueno, ¿cómo era en el noviazgo? Yo tratando de entender, cómo se dice, el contexto del noviazgo. ¿En el noviazgo? No, tampoco. Pues entonces, ¿qué hacía en el noviazgo? Mira, nos sentábamos afuera o en su casa, en algún lugar, había un árbol de unas hojas grandes, y nos sentábamos y estábamos uno frente al otro, y él agarraba la hoja, la ponía sobre la mano, no sé si algunos recuerdan ese jueguito que había, y luego la empujaba y le decía, ¡pac! 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 Imagínate, digo, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios de que, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay que reentrenarlo nuevamente, si ni en el noviazgo fue así. Pero son raros. La mayoría de los hombres durante el noviazgo somos muy buenos para usar los cinco lenguajes del amor. Pero muchos hombres al casarse creemos que, como ya lo hizo durante el cortejo, ya la conquistó, fue suficiente. Pero primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así de que debemos nosotros suplir las necesidades de nuestra esposa. ¿Cuál es la primera de ellas? Seguridad. Para la mujer es importantísimo la seguridad. La mujer tiene necesidad de saber que ella es protegida y provista de una fuente segura y que ella depende o puede depender de esa seguridad. Su seguridad se deriva de saber que sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, financieras serán proveídas y protegidas de una manera constante por su esposo. Yo conozco personas que los esposos trabajan en vendiendo seguros, y cuando hemos tenido alguna plática con ellos, nos dicen: ¿sabes qué? Prefiero que trabajes de conserje en una escuela y que me traigas una gotita cada mes o cada quincena de sueldo, a que estoy yo acá esperando si vas a vender algo o no vas a vender. Y dice: oye, pero con una venta que hago durante el mes es suficiente. No, pero yo quiero la gotita segura. Es parte de la seguridad de la mujer. La seguridad de la mujer se deriva de su exterior más de que su interior. Aun cuando el Señor es su seguridad, las mujeres están conscientes de lo que les rodea. Son más perspectivas o perceptivas acerca de quién y qué está alrededor de ellas. Una mujer responde más a su sentido de seguridad o de inseguridad que el hombre. Cuando las mujeres se sienten seguras, entonces se pueden abrir, divertirse, enfocarse en otras cosas. Cuando se sienten inseguras, tienden a ser mucho más serias, temerosas, fijadas en el objeto de su inseguridad. El hombre desinteresado de sí mismo hace que una mujer se sienta segura, pero un hombre egoísta hace que su mujer se sienta insegura. Cuando una esposa sabe que su esposo va a suplir sus necesidades, aunque le cueste a él la vida, ella se sentirá confiada y segura. Pero cuando un esposo está enfocado en sí mismo y su corazón está de espaldas al de su esposa, ella se vuelve insegura. Y su seguridad se deriva en qué tan desinteresado y dispuesto está a hacer sacrificios el esposo por ella. Así de que debemos que tener cuidado con ello. ¿Cómo suplir las necesidades de una mujer en cuanto a la seguridad? Comunica tu compromiso de sacrificar para suplir sus necesidades. Dile que quieres suplir sus necesidades al grado de sacrificar tus deseos. Yo conozco una persona que un día llegó y le regaló a su esposa, ¿qué creen? Una mesa de billar. En serio. ¿Para quién creen que era la mesa de billar? Sé sensible a las necesidades y deseos de tu esposa. No hagas que ella te pide o te ruegue que suplas sus necesidades, sus deseos. Tú eres del tipo de hombre que te quieres que te quieres como te quiere tu jefe. A lo mejor tu jefe es un insensible, al que no le importas y que lo único que quiere es sacar de ti lo mejor que pueda. Piensa en ello. ¿Te agrada ese jefe? Sé un proveedor de finanzas y administrador del dinero. Ella necesita saber que su esposo es trabajador y buen administrador de sus finanzas. Cuando una mujer sabe que es cuidada, se siente segura. ¿Oyeron, hombres? ¿Sí o no? ¿No los oí? Ah, qué diferente, ¿verdad? Ahora, la mujer quiere afecto suave, no sexual. Ella quiere intimidad emocional. Ella quiere saber los secretos de nuestro corazón. Y este no es un deseo, es una necesidad profunda que la mujer tiene. ¿Cómo suplir la necesidad de tu esposa en cuanto a ese afecto suave? Mantén el propósito de abrazarla seguido. Ella necesita un esposo que le toma de la mano, que pone su brazo alrededor de ella suavemente, especialmente delante de las demás personas. Dile que la amas, dile que está hermosa, dale gracias de las cosas que hace. Si haces siempre la comida y tú ya lo ves como algo normal, dile gracias. Tengo una historia de la vida de José y María. No me alcanza el tiempo. Pero José era aquel hombre que nunca le daba gracias y de pronto le dice, María, muchas gracias por las comidas que hiciste. De pronto se empezó a ver la mujer como algo raro. Gracias por anotar bien todas las notas de lo que compras y de los cheques. Y la mujer dice, y un día, por fin, también María empezó a decir, gracias, José, por todo lo que has hecho por nosotros. Así de que son cosas. En una ocasión hicieron una encuesta entre cuáles eran las necesidades básicas físicas de un hombre y de una mujer. El hombre, número uno, sexo. Número dos, comida. Número tres, dormir. ¿Cuáles creen que eran las de la mujer? Dormir, comida y sexo. Ahora piensa, hombre. Llegas del trabajo, tu mujer ha estado muy cansada porque arreglar la casa no es cosa fácil. O a lo mejor hasta la mujer trabaja y todavía llegas y le dices, mi vida, tómate una siesta. Mientras está tomando la siesta, prepárale una buena comida. Llevamos dos. ¿Qué será lo que sigue? Piénsale. Comunicación abierta y honesta. Es otra cosa que quiere la mujer. Una comunicación abierta y honesta. Los hombres siempre dan respuestas vagas o de bosquejo, pero la mujer quiere respuestas detalladas a sus preguntas. Las mujeres necesitan hablar con sus cónyuges diariamente. Así de que algunos consejos, aparta un tiempo, apaga la televisión, dedica atención a hablar con tu esposa. Los hombres primordialmente tienen aventuras por sexo, las mujeres tienen aventuras porque encuentran un hombre que hable con ellas y les haga sentirse especiales. El hombre habla de su conocimiento, la mujer habla de sus emociones. Relaciónate con ella en su nivel emocional de corazón, no es lógico, como muchos hombres lo hacemos. Hombres, por eso cuando la mujer está comunicando sus emociones, el hombre está considerando las respuestas lógicas. Te está comunicando sus emociones y tú ya estás pensando qué le vas a decir como respuesta para que arregle la situación. Y en muchas ocasiones a ella ni le interesa resolver la situación. Solo quiere comentarla. Mujeres, en la misma manera que una mujer necesita un ambiente protegido y seguro para el sexo, los hombres necesitan una atmósfera especial creada para la comunicación. Hazle un ambiente para la comunicación. Muchos hombres tienden a evitar hablar. La mayoría encuentra que lo disfrutan cuando aprenden a bajar la guardia y hablan con sus esposas sin que los ataquen. Ahora, ¿cómo suplir las necesidades de tu esposa en cuanto a la comunicación? Haz tiempo para platicar con ella. En la tarde, sin televisión, sin que te interrumpan. Sé un oidor sin distracciones. No hagas que tu esposa compita con algo o con alguien que llame la atención. Contesta las preguntas en forma completa y habla con tu corazón. Ábrele a tu esposa tu corazón. Déjala entrar. Ahora, secretos del sexo, estamos hablando todavía de la comunicación, que las mujeres quisieran que los hombres supieran. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Para una mujer, el sexo estupendo empieza con actitudes nuestras antes del sexo. Ellas no son como nosotras. Nosotros que solo necesitamos el aire para desearlo. Ellas quieren romance. Llámala durante el día, toma sus manos, ora por ella, escúchala. Vayan juntos a las pláticas para matrimonios. Porque en el romance, en el oír, en la comunicación, hay algo que les prende a ellas. Y muchas mujeres ven la conversación como una buena comunicación que les prende. Así de que al comunicarte toma en cuenta lo que enseñamos la lección pasada. Nuestro cerebro funciona diferente, nos comunicamos diferente y las mismas palabras pueden ser interpretadas de una manera diferente. Así de que cuando te comuniques con tu esposa, ten cuidado de lo que, cómo te comunicas, porque si no estaremos en problemas. Por ejemplo, para el hombre y para la mujer, las palabras siguientes. Para una mujer, hombre, para un hombre, 5 minutos. Salimos en 5 minutos. 5 minutos son 5 minutos. Para una mujer puede ser una eternidad. Cuando tú le preguntas a tu mujer o al hombre, ¿qué tienes? Cuando el hombre dice, nada, nada, es nada para el hombre. Cuando la mujer dice nada, algo tiene. Cuando la mujer hace un suspiro de, el hombre de, es descanso, para la mujer es, ¿quién sabe qué harías? Cuando el hombre dice, adelante, es cortesía. Cuando la mujer dice adelante, está esperando que le expliquen la última tontería que hiciste. Si tú no contestas bien, nuevamente vendrá el suspiro de, ay, vas a estar peleando sobre nada por mucho rato y tendrás 5 minutos sin sexo. Así de que, cuidado con la respuesta. Mucho cuidado con la respuesta. Siguiendo hablando de la comunicación todavía. Mujeres, la atención después del sexo puede ser vital para la la atención después del sexo puede ser vital para la satisfacción de la mujer. A ellas les gustaría mucho que después de una relación, de una intimidad, pues que el esposo siguiera platicando y fuera romántico y todo aquello. Pero escúcheme, le voy a dar un ejemplo. Usted lo veía. ¿Han visto ustedes el salmón? El salmón, para llegar al lugar donde va a desovar, deja todo. Va contra la corriente. Cuando la hembra pone los huevos, viene el salmón macho, pone el esperma con el que va a fecundar los huevos, se voltea y muere. Más o menos es lo que sucede en la intimidad, para que lo entiendan. Más o menos, para que ustedes lo entiendan. Así de que mujeres, el hombre es como el salmón. Las mujeres también tienen necesidad o ansiedad de ser tomadas en cuenta para el desarrollo de la actividad de eso. Hombres, tómenlas en cuenta las mujeres. Otro punto más, el último, liderazgo. 4 áreas de liderazgo que el de las mujeres más se quejan. De los hijos, pero no tanto de los hijos. De que el hombre no toma el lugar que le corresponde para con los hijos. Como ya lo dije, falta de romance. Los hombres no estamos tomando suficiente tiempo para el romance. Finanzas, o gasta demasiado o no quiere dirigir las finanzas de la familia. Se pone como aquella canción... ¿Cómo dice la canción? Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre. Y así son muchos hombres. Llegan y le dan, toma, te doy 50 pesos para la semana y te la averiguas. Si se te sobra algo, todavía me lo traes, ¿eh? O sea, no quieren tomar la posición que les corresponde en las finanzas. Asuntos espirituales. Muchos hombres no quieren tomar la posición que Dios le dio en su hogar como líderes espirituales. Ahora vamos a ver unas verdades importantes acerca del liderazgo. Unas verdades importantes del liderazgo. Déjeme ver, creo que ya se acabó esto. Bien. Una es apatía en el liderazgo. Esto destruye la confianza de la mujer. Cuando una mujer tiene un vacío de liderazgo, ella siente la necesidad de llenar ese vacío y causa problemas en el matrimonio. El hombre necesita comenzar a guiar su hogar rectamente, y los hijos se desarrollan mejor en un hogar donde el hombre es activo en el liderazgo. Y por último, para concluir, oigan esto, puntos a ser tomados en el matrimonio. Considera ser tan considerados como lo somos hacia los demás. Y lo digo en los 2 aspectos. La mujer luego se queja. A ver, ¿por qué a mí no me hablas como le hablas a fulana? Y uno podría decir, ¿y por qué cuando vino fulano y le serviste la taza de café y la tiró en el mantel, no me hablas a mí como cuando yo lo tiro? dar atención a las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son muy importantes. Él hizo una pregunta a los soldados que estaban casados en Vietnam. ¿Qué extrañas de tu esposa? Y extrañaban cosas como, me hacía piojito antes de dormir, me cortaba las uñas. Cosas simples, pero que son tan importantes. No hagan comparaciones. Ah, es que el esposo o la esposa de fulano. No hagan comparaciones. El papel que desarrolla uno en el matrimonio es complejo. Una mujer se casa con un esposo, padre, hijo, amante y amigo. Pero voy a hablar nada más del esposo, padre, hijo. El hombre se casa con una esposa, madre, hija, amante y amiga. Y es complejo. Una esposa le sirve el desayuno a su marido y cariñosamente le pregunta si se encuentra mejor de su resfriado. Mi amor, ¿cómo sigues de tu resfriado? Papel de madre. Y él le contesta, ay, mi vida, ya me encuentro mucho mejor, pero me gustaría hacer algunas gárgaras antes de partir al trabajo. Pero no encuentro la botella de medicamento. Papel de hijo. Ella le encuentra la botella mientras maternalmente le dice, ay, los hombres nunca encuentran nada. Después del desayuno, él se encuentra mejor y se prepara para salir del trabajo. Le dice, no te olvides de recoger mi traje de la lavandería. Papel de marido. Sí, querido, contesta la mujer, papel de esposa. Al regresar del trabajo, el marido halla a su mujer enfadada y deprimida. ¿Qué te pasa? Papel de marido. Oh, nada, papel de esposa. Bueno, de algo será porque te ves muy mal, ¿qué te está pasando? Ella rompe a llorar, papel de hija. ¿Pero qué es lo que te pasa? Papel de padre. Es que hoy en la reunión de padres de la familia, una mujer dijo cosas terribles en cuanto a mí, de que en el informe que vi dijo que yo era una embustera, jamás me habían avergonzado. Más lágrimas, papel de hija. El hombre seguro de sí mismo le dice, no te enfades, cariño, no permitas que una mujer tonta te amargue la vida con sus críticas. Papel de padre. Es que tú no me entiendes, me siento avergonzada por lo que piensan de mí los demás. Papel de hija. Bueno, cálmate, ya hablaremos después de cenar. Me encuentro tan cansado que parece que no puedo pensar bien, sino como primero. Papel de esposo. Después de desaparecida la tensión, la conversación se convierte en normal entre marido y mujer a un nivel de personas adultas. Tenemos un papel complejo dentro del matrimonio y no hablé de papel de amante y de amigo, pero le enseñamos esos 5 posiciones dentro del matrimonio. Lo importante es que si yo sé saber cuál es el papel que tengo que tomar en el momento adecuado, vamos a funcionar bien. Pero si la mujer viene en papel de hija y yo tomo el papel de esposo, oh no, pero ya no la hicimos bien. Si viene en el papel de amigo y yo lo tomo en el papel de amante, ya no la hicimos bien. Es importante descubrir cómo desarrollar cada papel en el momento que nos corresponde. Y no te preocupes, tenemos esposos toda una vida por delante para ponerlo en práctica. Yo llevo 40 años y todavía la riego, y bastante bien, en serio. Así de que después de 40 años todavía hay cosas que tengo que aprender. Cierra tus ojos, incline tu cabeza, por favor. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en esta mañana por esta enseñanza que tú has permitido que podamos compartir. Te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga libertad a la vida de cada uno de nosotros para desarrollar bien el papel que tú nos has dado, la posición que tú pides de nosotros en todo matrimonio. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor.